ODT, el Observatorio del Trabajo. Desde el año 2010, generamos investigaciones sociales, producciones y divulgamos todo lo referente al trabajo y al empleo. Recursos humanos, innovación, desarrollo de negocios, relaciones del trabajo, investigaciones, liderazgo, emprendedores, responsabilidad social empresaria. Con la dirección general y conducción del licenciado Juan Domingo Palermo, junto con un equipo de especialistas de Argentina y el mundo. Este programa cuenta con el apoyo de Top Employers Institute, AFOR, Prevención Psicosocial, Startup OLE, ONIT Center, JobSora, Foro Recursos Humanos. Seguinos www.elobservatoriodeltrabajo.org.
Bienvenidos a ODT, el Observatorio del Trabajo. Hoy les vamos a brindar el programa de gestión de recursos humanos del mes de julio de este año 2021. Vamos a dialogar con Darío Carosella, director de recursos humanos de Volkswagen Group Argentina. Ya pueden ingresar a la página www.volkswagen.com.ar. Esta automotriz tiene 40 años en el país y es uno de los mayores empleadores del sector privado en la Argentina, en forma directa y en forma indirecta. También tendremos toda nuestra programación, pero primero nos vamos a Nueva York a escuchar al doctor Bernardo Klicksberg.
Novedades y reflexiones para construir una sociedad más sustentable a cargo de Bernardo Klicksberg.
Un gran gusto, como siempre, para Domingo, estar en el Observatorio, que es un excelente programa de muy buena calidad. Hay novedades muy importantes en Estados Unidos en lo que se refiere al mundo del trabajo, a tal punto que el New York Times ha dedicado 3 días sucesivos a hablar de las nuevas políticas que está introduciendo el presidente Biden en materia de trabajo. El presidente Biden había prometido tener un interés especial, tomar un interés especial en el mundo del trabajo. Y el presidente Biden tiene una trayectoria en donde ha tenido siempre conexiones muy estrechas con las grandes organizaciones gremiales de los Estados Unidos, con la AFL-CIO, y con las principales organizaciones gremiales de empresas como Automotriz y otras, y él explica esto a partir de su origen vinculado a los sectores de trabajadores de Estados Unidos. No es un hijo de una familia multimillonaria, sino que se ganó la vida trabajando él y su familia en sus comienzos y conoció de adentro el mundo del trabajo. El presidente Biden no ha olvidado su promesa y de la mano con su ministra del Tesoro, Janet Yellen, que tiene un interés muy genuino en todos los temas que tienen que ver con inclusión, y del presidente de la Reserva Federal, Powell, fue designado durante la presidencia anterior, pero que ha mostrado siempre independencia de criterio y un interés importante también por los temas de inclusión. Entonces, este equipo está empujando los temas de inclusión y está empujando entre esos temas el tema del trabajo. Y en los últimos días el presidente dictó una serie de resoluciones aplicando varias de las cosas que dijo que iba a hacer en materia de trabajo. El presidente parte de la idea de que las organizaciones sindicales se han ido debilitando cada vez más porque la concentración empresarial ha crecido muy duramente. Digamos, los grandes monopolios controlan buena parte de todas las ramas económicas de la economía, y que hablar de los gigantes de la tecnología, ¿no? Son monopolistas absolutos, cada uno en su sector. Facebook, Google, Amazon, y Microsoft, etc. Y el presidente está muy preocupado porque los han perdido peso en la toma de decisiones los trabajadores, que la tuvieron durante mucho tiempo en Estados Unidos. Y eso se refleja, entre otras cosas, en que la torta se distribuye de manera cada vez más desigual. No pueden negociar, esa es la idea de un mercado de trabajo sano, una negociación sana, de igual a igual, y bueno, ese fue el origen del derecho del trabajo, ¿no? Con el Estado interviniendo con legislación que garantice a los trabajadores que no van a ser barridos. El presidente tomó como un punto central que Estados Unidos se ha convertido en Estados Unidos muy oligopolizado por los grandes, las grandes mezclas estas de empresas, fusiones, de grandes conglomerados. Y desde el punto de vista del trabajo, funciona, él usa esa palabra, funciona como un monopsonio. Es distinto a un monopolio. Un monopolio son empresas que, para fijar las condiciones del mercado de trabajo. Entonces, tal empresa y tal otra empresa de las grandes acuerdan que no van a pagar para distintos cargos más que lo que decidieron pagar. Y entonces dejan sin capacidad de negociación virtualmente a sindicatos cada vez más débiles, porque además muchas de ellas combaten el sindicato. O sea, no permiten, no tiene nada que ver con la situación argentina, digamos, el sindicato es un derecho ganado muy duramente a través de los años, pero absolutamente vigente. No, aquí el ejemplo, por ejemplo, el día pasado de Amazon, tratando de destruir la formación de un sindicato de Seattle, un pequeño sindicato que iba a organizar a un grupo reducido de trabajadores. Y como podía ser un ejemplo de que se puede hacer sindicato en Amazon, Amazon hizo lo imposible para destruirlo. Y eso significa de contratar policía privada para espiar a los dirigentes sindicales y todo tipo de maniobras, desde las sucias hasta las que están en el borde de la ley, y lo destruyó. Entonces, el presidente Biden lanzó una serie de resoluciones para impedir los monopsonios. Entonces, para aumentar la competitividad, es lo que quiere un sistema capitalista sano. Entonces, aumentar la competitividad en todos los aspectos, y entonces cuidar de no autorizar fusiones que reduzcan la competitividad y cuidar de que no haya maniobras que impidan, por ejemplo, en este momento hay maniobras que impiden que si un ingeniero quiere salirse de una de las transnacionales para irse a otra porque cree que puede conseguir mejores condiciones de trabajo, no se puede salir porque se pusieron de acuerdo. Entonces no permiten que se salga de la empresa porque la otra no la acepta porque está de acuerdo con esta, porque eso permite regular por lo bajo los salarios. ¿Sí? Y además tienen entre ellas acuerdos para cuáles son los salarios que quieren pagar. El presidente tomó incluso una actitud casi dramática que estos días le ordenó a México que respetara al sindicato de General Motors en México. México tiene una filial, hay una filial muy importante de General Motors, que tiene una larga tradición sindical, como toda la industria automotriz, y la estaba violando, pasándose por encima del sindicato, no reconociéndole su derecho en la negociación. Para agregar otro campo, es en el campo del cambio climático. Nada menos que el Consejo de Estado de Francia, o sea, la máxima instancia jurídica que tiene Francia, le dio un ultimátum al Estado francés. Y con el Estado francés se pasa hablando de que va a reducir las emisiones. Pero es muy poco lo que ha hecho en concreto. Y entonces lo combinamos y con indicadores concretos que para el año 2030, o sea, 8 años, tiene que tener las emisiones intoxicantes, energía sucia, por lo menos un 40% más bajo. Y si no, le va a imponer una cantidad de multas y le exige que se acelere con disposiciones jurídicas. Quiere tener un cronograma y quiere tener una lista de las disposiciones jurídicas, de cuándo se van a pagar, para evitar que suceda, que siga sucediendo el cambio climático. Y la última información sobre el cambio climático es que peligra la vida de 500 millones de personas por la suba del mar. La suba del mar se mostró muy clara, se está mostrando muy clara en Miami, ¿no? Hay ahora, como producto de esta tragedia descomunal, una revisión de gigantesca de edificios porque son afectados por la suba del mar y por todos los fenómenos del cambio climático, ¿no? El Consejo de Estado de Francia, nada menos, exigiéndole al presidente del país que haga cambio climático en serio. Esto fue aplaudido por la...
Eso está bien, profesor Klisberg. Me gustaría ahora la frase espiritual de esta semana.
¿Sabe que salió un informe hoy de la FAO que dice que el número de hambrientos y de personas malnutridas aumentó fenomenalmente y son actualmente 2.300 millones de personas malnutridas y 850 millones de hambrientos total? La Biblia. La FAO termina su informe diciendo que la mayor parte son los que producen los alimentos. Los campesinos pobres que producen los alimentos no tienen lo necesario para comprar esos mismos alimentos. Van a parar al mercado a precios misérrimos que no les dan margen a ellos para alimentarse bien, ¿no? Lo que está sucediendo, por ejemplo, con la quinoa en el Perú, un alimento muy exitoso en los mercados mundiales. Los plantadores de quinoa, que son pequeños campesinos, no comen quinoa porque el producto está fuera de su alcance por los precios que tienen. La Biblia se anticipó al presidente Biden, se anticipó a la FAO, se anticipó a todo esto. En la Biblia dice que todo aquel que trabaja en la producción de un alimento tiene derecho gratuito a comer de ese alimento. O sea, ya la Biblia, la sabiduría bíblica dice respetar al ser humano. Si el ser humano trabaja en la elaboración de algo que es tan útil para toda la sociedad, como son los alimentos, no se le pueden negar los alimentos en cuyo proceso de producción interviene a los que intervienen en ese proceso de producción. Si eso se aplicara a escala mayor, no tendríamos el tema de los campesinos muertos de hambre porque diferentes mecanismos de especulación, los precios de los alimentos, dice la FAO en este informe, subieron un 40% entre la pandemia y los desequilibrios económicos y la especulación salvaje, que están cada vez más lejos. Aumento mayor que hubo muchísimo tiempo. La Biblia está contra eso. O sea, esa sabiduría milenaria nos dice: cuidemos a los trabajadores que producen.
Hagamos todos los esfuerzos para no apartarnos de la Biblia. Gracias, profesor Klisberg. Nos vamos a Madrid.
Francisco García Cabello, CEO de Foro Recursos Humanos desde Madrid, España, dialoga con ODT, el Observatorio del Trabajo.
Saludos, Juan Domingo, saludos desde España, saludos a toda Argentina, a todos los países que nos están escuchando. Bueno, la novedad, en la tercera semana, dentro de dos semanas prácticamente, la semana del 19 al 23, segunda edición de la Escuela de Verano del Foro de Recursos Humanos, con destacados protagonistas, destacadas empresas y especialmente con el patrocinio de EY en esta jornada, casi cinco jornadas donde vamos a hacer una reflexión profunda, Juan Domingo, y amplia, diría yo, sobre el momento actual de la gestión de personas en búsqueda de las claves para la epidemia, o mejor dicho, tras la pandemia, buscar las claves de la post-COVID a través de protagonista. Vamos a tratar de intentar responder a preguntas como ¿qué ha cambiado la manera de trabajar y de liderar? ¿Qué cambios sociodemográficos se están produciendo? ¿Cómo afectan a la gestión de empresa mucho más diversas? ¿Hasta dónde llegan las políticas de bienestar corporativo? ¿Qué importancia tienen las personas en el nuevo propósito social de la empresa? Sesiones dirigidas por Tomás Pereda, por Alfonso Jiménez, grandes del mundo de los recursos humanos, con la introducción de José Luis Risco de la Universidad de Nebrija, con protagonistas de distintas empresas, empresas de todo tipo, diversos en su procedencia, con cinco mesas dedicados, como digo, a los cambios sociodemográficos que se están produciendo, hasta dónde llegan las políticas de bienestar corporativo. Vamos a conocer qué importancia tienen las personas en el nuevo propósito social de la empresa, cuáles van a ser las claves y tendencias que nos esperan en distintos entornos, con experiencias concretas. Por la mañana, estas sesiones van a ser todas las tardes en España, de horario español de 4 a 6 de la tarde, y también vamos a tener por la mañana de 12 a 1 y media aproximadamente tres sesiones, el 21, el 22, sobre la experiencia de EY, el taller sobre empleabilidad y oportunidades profesionales de Recruiting Erasmus y el taller de OpenHR hablando de blockchain, de inteligencia artificial en el mundo de los recursos humanos. Como ves, Juan Domingo, una amplia oferta que todos los que quieran realmente se pueden dirigir al foro de recursos humanos, redaccion@fororecursoshumanos.com, y poder en todo momento pues establecer hilo directo con el foro de recursos humanos y poder estar en vivo en esta sesión tan interesante, Juan Domingo.
Contamos con apoyo de instituciones muy importantes, ¿no, Francisco García Cabello?
Bueno, fundamentalmente nos acompaña también una de las grandes consultoras de nuestro país, la Bifor, como es EY, y luego tenemos también a empresas que colaboran como Recruiting Erasmus, como DKV, como OpenHR, distintas empresas que colaboran. Pero fundamentalmente quiero agradecer especialmente a todo el equipo de EY en todo el mundo, especialmente en España, por este patrocinio de este encuentro, que son cinco días, durante todas las tardes pasando protagonistas por la pantalla del Foro de Recursos Humanos. Y digo pantalla porque también he de decirte que hace unos días pusimos en marcha, completando ese 360 de servicios del Foro de Recursos Humanos, el primer programa de televisión en España dedicado al mundo de las personas a través de una cadena autonómica, en este caso 8 Mediterráneo de Televisión, toda la comunidad valenciana, Murcia, Alicante, con un espacio dedicado al post-COVID, los beneficios del empleado y las nuevas tendencias, que fue realmente novedoso en el mundo de los recursos humanos. No hay más remedio que estar pensando en las personas de una forma creativa e innovadora, como tú sabes que intentamos hacerlo en el Foro de Recursos Humanos en España.
Bueno, Francisco García Cabello, le agradecemos muchísimo su tiempo, agradecemos mucho a su equipo, convocamos a toda la comunidad de Observatorio del Trabajo, primos hermanos de Foro de Recursos Humanos, nuestro tío Francisco García Cabello, como le decimos nosotros, que nos da esta posibilidad a los hombres de Latinoamérica y de España, Recuerden, del 19 al 23 de julio, de 16 a 18 p.m. España, 5 horas menos en Argentina y en Brasil. Así que recuerden ingresar a www, como dicen en España, fororecursoshumanos.com y ahí podrán conseguir más información. Bueno, lo despedimos. Saludos a Madrid. Abrazo cruzando el Atlántico. Abrazo del alma. Y que salgamos rápido de esta pandemia, Francisco.
Deseo mucha salud a todos, salir rápido y bien de esta pandemia y un abrazo muy fuerte a todos los seguidores, especialmente a ti, Juan Domingo, por llevar el mundo de las personas y los recursos humanos también a toda Argentina desde Radio Cultura. Gracias, muy, muy buenos días a todos y que pasen una buena jornada de personas y empresas.
Te presentamos el compacto de noticias a cargo de Jorge Potente.
Hacia una semana laboral de 4 días. En Islandia, entre los años 2015 y 2019, realizaron el experimento de reducir la semana laboral a 4 días. Y los resultados demostraron que esto no redujo la productividad, sino que en algunos casos la mejoró. Además, la reducción en la carga laboral hizo que los trabajadores tuvieran un mejor balance entre su vida personal y su trabajo. Debido a su éxito, se aprobó la reducción y el 86% de la población islandesa trabaja menos horas o puede solicitar el nuevo patrón de trabajo. Otros experimentos similares se están haciendo o se proponen hacerlos en otras partes del mundo, como en algunas empresas de Nueva Zelanda. En España, el diputado Íñigo Errejón, del partido Más País, presentó un proyecto similar. Y el gobierno japonés planea fomentar la idea de que las empresas permitan a sus empleados trabajar 4 días a la semana. Esto lo hizo a través de su directriz anual de política económica. En el caso japonés, el mejor equilibrio de tiempo personal se suma a que Japón es una sociedad con un alto grado de envejecimiento, por lo que aumenta la responsabilidad del cuidado de sus mayores, y a la vez un bajo porcentaje de jóvenes redunda en una potencial escasez de mano de obra. Sin embargo, algunos empresarios japoneses han expresado sus dudas, ya que, si bien esperan que esto genere mayor motivación en sus empleados y así sean más productivos, creen que esto no sea suficiente para compensar la jornada laboral perdida. Por su parte, los trabajadores japoneses temen que se produzcan recortes salariales. La iniciativa también llegó a Chile. Días atrás, diputados de centro izquierda presentaron en el Congreso un proyecto que propone una reducción similar a la que nos ocupa. Y en nuestro país, el senador nacional, Mariano Recalde, del Frente de Todos, compartió en sus redes la noticia y ha mostrado un interés por el mismo, asegurando: trabajar 4 días no es menos trabajo, es repartir mejor el empleo, es aumentar la productividad, es disminuir los accidentes de trabajo y es el futuro. El G20 se sumaría a la idea de aplicar un impuesto mínimo corporativo. El G20 está integrado por países que representan más del 80% del Producto Interno Bruto Mundial, el 75% del comercio mundial y el 60% de la población del planeta, e incluye grandes potencias como Estados Unidos, Japón, Gran Bretaña, Francia, Alemania o India. Ha trascendido que este grupo de países buscará, en la cumbre de octubre en Roma, establecer un impuesto corporativo mínimo global de al menos el 15% para disuadir a las multinacionales de buscar la tasa impositiva más baja en paraísos fiscales. Además de este gravamen, el acuerdo también cambiaría la forma en que tributan los impuestos las multinacionales altamente rentables como Amazon o Google, que deberían tributar donde vendan sus productos y servicios en lugar de hacerlo en la ubicación de sus oficinas centrales, aunque también tendrían que pagar los impuestos de sus países de origen que los obligan a abonar. No obstante, antes de ser firmado se deberán sortear escollos. Por ejemplo, muchos legisladores republicanos y algunos demócratas estadounidenses han puesto de manifiesto sus discrepancias, y esto es clave, ya que para que Estados Unidos se sume al acuerdo, necesita el apoyo del Congreso. Se debe tener en cuenta que el presidente Joe Biden impulsa un aumento de impuestos para grandes empresas y ciudadanos más ricos, y por otra parte la Unión Europea piensa aplicar un impuesto digital a las tecnológicas. En este escenario, algunos funcionarios del Tesoro norteamericano ven como incompatible un acuerdo global como el mencionado, incluso si estuviese dirigido principalmente a empresas europeas. Argentina quiere convertirse en fabricante de baterías de litio. El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y el Ministerio de Defensa de la Nación firmaron un memorando de entendimiento para iniciar un proyecto de diseño, configuración e instalación de una planta de fabricación de celdas de baterías de litio en Argentina. El acuerdo fue rubricado además por diversos organismos nacionales como el CONICET y la Universidad Nacional de La Plata. En la actualidad, el litio es llamado el oro blanco por ser un recurso energético tanto para el presente como el futuro, y del que nuestro país posee una de las principales reservas del mundo, junto con Bolivia y Chile. El proyecto incluye, además de la puesta en marcha de la planta, el generar las condiciones necesarias para el desarrollo de futuras instalaciones similares o de mayor tamaño. Asimismo, el proyecto busca responder a las demandas específicas del ámbito de la defensa nacional, la formación de recursos humanos calificados en el sector y a la producción de conocimiento.
Marca personal, a cargo de Alfredo Vela, consultor digital, autor de los libros Cómo buscar trabajo con redes sociales y sin ellas y hashtag el libro de Twitter. En el top 10 de los influencers en la categoría empresa de la revista Forbes en España. Zancada desde Valladolid, España.
Hola, en el programa de hoy vamos a ver algunos aspectos que debemos de tener en cuenta a la hora de crear un blog. Recordar primero que un blog es una pieza fundamental en cualquier estrategia de marketing de contenidos. Bueno, sin duda, los objetivos del blog serían uno de los primeros aspectos a valorar, como en cualquier proyecto, y evidentemente un blog lo es. Hemos de partir de los objetivos que pretendemos conseguir. Segundo lugar, también es muy importante el público objetivo. Debemos de definir claramente a qué público o públicos nos vamos a dirigir, porque el contenido que tengamos que realizar deberá ir de acuerdo a este. El dominio también es muy importante, www.loquesea.com, ya que nos permitirá tener un mejor o peor posicionamiento y un recuerdo de la dirección del mismo. Por otra parte, la herramienta con la que creemos el blog también será importante. Hemos de elegir la herramienta más adecuada. Gran parte de los blogs que se hacen se realizan con WordPress. También hemos de cuidar el diseño, aunque evidentemente lo más importante de un blog son los contenidos. Bueno, pues un buen contenido con un buen diseño lo mejora. Trabajar con Google Analytics también es relevante. Hemos de saber un poco, bueno, si vamos consiguiendo nuestros objetivos, si los que nos visitan forman parte del público objetivo que hemos diseñado, etcétera. Hay que trabajar también el SEO. El SEO, digamos, lo que va a hacer es permitir un buen posicionamiento orgánico de nuestros contenidos. Por supuesto, hay que integrarlo dentro de la estrategia de contenidos que tenga la persona o la organización que vaya a trabajar con el blog. Evidentemente, es imprescindible disponer de una estrategia. Una de las cosas que permite un blog es el aprendizaje continuo. Para escribir contenido sobre una materia determinada, bueno, pues tenemos que estar al día de la misma, y ello nos obliga a aprender, lo cual es bueno en general. La conexión con las redes, hemos de facilitar que los usuarios que visitan nuestro blog puedan difundir los contenidos de forma sencilla en sus redes sociales para aumentar la visibilidad de los artículos. Ser constantes sería uno de los últimos aspectos a tener en cuenta. Evidentemente, la constancia es vital. Si decidimos poner martes y jueves todas las semanas artículos, bueno, pues debemos de cumplir los plazos que nos hemos puesto. Y por último, la difusión. podemos tener el mejor blog del mundo, pero si no somos capaces de difundirlo y si no somos capaces de conseguir que la gente lo lea, nos va a servir de muy poco. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo programa.
¿Quién no quiere vivir en un país con una economía en marcha y oportunidades para todos? Condiciones de un futuro mejor. Para que un país marche bien, debemos valorar su industria local. Por eso, desde Bien Argentino, nos enfocamos en distinguir empresas, productos y servicios argentinos que cumplan con 4 criterios. Socioeconómico, 50% del proceso de producción en Argentina, cumplimiento de obligaciones fiscales, reinversión local de las ganancias. Calidad. Contar con acreditación que demuestre la calidad del producto o servicio. Empleo. Demostrar buenas prácticas laborales de acuerdo a la ley vigente. Respetar criterios como diversidad o la posibilidad de conciliación de la vida familiar y laboral. Medio ambiente. Desarrollar políticas de protección y reducción del impacto ambiental. Así, incentivamos que los productos y servicios argentinos sean identificados y mejor valorados por los consumidores. ¿Querés formar parte de la red Bien Argentino? Escribinos info@bienargentino.org.
Desarrollo de negocios. Novedades y recomendaciones de cómo, dónde y cuándo desarrollar negocios sustentables a cargo de Débora Boyan, CEO de Onit Center, San Pablo, Nueva York.
Hola Juan, buenas tardes a usted, buenas tardes a todos. El tema de hoy es muy interesante, vamos a hablar de desarrollo de proyectos. Compañías tienen un enorme valor cuando empiezan a trabajar en proyectos con relación a crecimiento de la compañía. Entonces, esos proyectos pueden ser de diferentes formatos, en diferentes sectores, pero lo importante es siempre tener algo en mente, tanto para crecimiento, cuanto también para la parte de su desarrollo interno. Entonces, me gustaría hablar de los pasos para que una compañía tenga un proyecto desarrollado de éxito en cualquier parte, en cualquier sector. El primer es el inicio. Entonces, el inicio es justamente entender por qué se está haciendo este proyecto, por qué, cuál es el objetivo de este específico proyecto para que se pueda obtener resultados y también se pueda crecer de una manera. El segundo paso sería el plan, hacer un plan bien organizado una vez ya teniendo en cuenta los objetivos de la compañía, de lo que necesitan, de lo que quieren hacer y a dónde quieren llegar. El tercer paso es la ejecución. Entonces, hay muchos proyectos que se quedan en el papel. Entonces, ejecutarlos es muy importante, encontrar las personas correctas para que puedan ayudarle a ejecutar cualquier proyecto que tenga adentro de su empresa. El tercer paso es el control. Entonces, una vez ya empezando la ejecución, a tener un control de todo lo que está siendo hecho en esta ejecución es muy importante para que se tenga el conocimiento y también un resultado eficiente. Y una vez ese proyecto siendo ejecutado, también hacer la conclusión de este proyecto. Entonces, una vez este proyecto siendo concluido con sus objetivos, con sus resultados, de ahí hacer como una revisión, a ver cuáles fueron los puntos negativos, positivos, y de hecho tener el proyecto resuelto y bien hecho, por supuesto. En Onit Center hacemos ese trabajo de desarrollo de proyectos también dentro de uno de nuestros paquetes. Entonces, si le gustaría conocer más de Onit Center, de nuestros servicios, puede añadir y entrar en el website onitcenter.com. Gracias, Juan. Gracias a todos.
ODT, el Observatorio del Trabajo, te presenta la entrevista del día.
Bueno, vamos a la entrevista del día. Como ustedes saben, los segundos martes de cada mes, realizamos el programa sobre gestión de recursos humanos en el 30 aniversario del Top Employer Institute. Recuerden la página del Top Employer, que es www.top-medioemployer.com. Esta organización que este año está cumpliendo, como les decía, 30 aniversarios, que fue creada en 1991 y tiene como objeto certificar a las mejores empresas en las mejores prácticas de recursos humanos. Y hoy vamos a dialogar con Darío Caroselia, director de recursos humanos de Volkswagen Group Argentina, que ya pueden ingresar en la página web, que es www.volkswagen.com.ar. Darío ingresó al grupo Volkswagen en el año 1996 como operario de producción. Hizo una carrera, un desarrollo de carrera trabajando en diferentes áreas, manufactura, proyectos e ingeniería industrial. Tuvo diferentes asignaciones internacionales. También en el año 2012 comenzó su experiencia en recursos humanos como gerente en la planta de Pacheco en Argentina, y desde febrero de 2017 tiene la responsabilidad de dirigir los recursos humanos de esta gran organización de origen alemán que tiene 40 años en nuestro país. Así que vamos a dialogar con él sobre temas de buenas prácticas, culturas, organización en el trabajo durante el COVID, cómo interrelacionan con los trabajadores, en este caso con el sindicato, y vamos a dialogar sobre sustentabilidad, diversidad, innovación y todo lo que trae las nuevas tendencias de recursos humanos en el foco de cuál es su experiencia en haber sido certificado Top Employer 2021 como la única automotriz. Darío Carosella, muchas gracias por estar en el Observatorio del Trabajo.
Hola Juan, muchas gracias a vos y al equipo por la oportunidad y muchas gracias por la gran introducción que hiciste.
No, por favor, creo que me quedé corto, igual había más para decir, lo que pasa es que el tiempo es tirano y bueno, tenemos que ajustarnos al foco de lo que es el objetivo de la entrevista. Contale a la audiencia, ¿qué es lo que hace Volkswagen? La mayoría de los oyentes lo conocen, pero para ponernos en auto, ¿qué es lo que hace Volkswagen en la Argentina hace 40 años? ¿Puedes contarnos un poco los objetivos de la empresa?
Sí, claro. Volkswagen está en el país hace 40 años, es una empresa global que tiene cerca de 700.000 empleados, presencia en más de 120 países, en Argentina hoy con aproximadamente 5.100 empleados directos y muchos más en la cadena de valor, 40 años de trayectoria, más de 17 años como líder en el mercado, produciendo, siendo uno de los mayores empleadores del país, primer y única empresa automotriz certificada por el Instituto Top Employers, como bien lo dijiste, una empresa que tiene un foco en la calidad, en la ingeniería, en productos robustos, reconocidos, por eso liderazgo en el mercado, por eso la variedad de productos que tiene, lanzamientos, consolidada en el país, una empresa que trabaja permanentemente con todos sus socios y los diferentes actores, gobierno, sindicato, empleados, presencia social, foco en un negocio sustentable, inversiones en el país, una continuidad, un trabajo que es muy ingenieril, pero al mismo tiempo, sobre todo en los últimos años, con un approach, con un toque, con un foco muy humano y de largo plazo. Pensá que incluso en el medio de la pandemia, invertir aproximadamente 1.000 millones de dólares para un producto nuevo como es el Taos acá en la fábrica de Pacheco o una caja de cambios nueva en la planta de Córdoba, no es fácil y sin embargo se hizo, se hace, se lanzaron los productos, se mantiene la presencia, se mantiene el compromiso. Una empresa que trabaja así en todo el mundo y en Argentina en particular, basado en el gran compromiso de su presidente y CEO, Tomás Obsiansky, y de todo el equipo aquí en Argentina, ¿no?
Y qué interesante, tantos trabajadores en todo el mundo, tener una cultura organizacional, que en eso me quería quizás introducir en esta primera parte de la entrevista. ¿Cuál es la cultura de esta organización, ¿no? ¿Cuál es la cultura organizacional que hace que tengan tanta cantidad de empleados en más de 120 países y en la Argentina con más de 5.000 puestos de trabajo directos y, bueno, todo lo que hace a la cadena de valor del sector de la de automotriz, siendo los ingenieros su principal core para la fabricación de automóviles, como también de operarios? Pero nos gustaría que nos cuentes, siendo tú el director de Recursos Humanos, ¿cuál es la cultura de esta organización que te permite a vos gobernar a las personas y interactuar con todos los clientes internos y externos de la organización?
Sí, sí, claro. Primero es el negocio sustentable, en todo sentido. Después es una empresa que nace con un principio de cogestión en Alemania, con la representación de los trabajadores y en particular con el Estado alemán en la provincia donde la empresa fue fundada. Pero ese principio de cogestión en Alemania tiene un marco legal apropiado y también particular del país. Y si bien los distintos países no tienen ese principio legal, pero esa cultura se transmite y en Argentina se practica. En Argentina se practica la cogestión con la representación sindical, en este caso el sindicato SMATA, que es el sindicato de la industria automotriz y de la industria mecánica, y eso hace que las decisiones trascendentes sean tomadas en conjunto. Tengo, por ejemplo, concreto que para las inversiones para nuestro nuevo producto Taos preparamos un plan en conjunto con el sindicato, fuimos a Alemania juntos, presentamos el plan, presentamos un esquema de trabajo de, en principio, 4 años de duración. Con eso se aprobaron las inversiones y se aprobó el nuevo producto. Pero eso requirió de por lo menos 3 viajes a Alemania, presentando al directorio global, ese plan con compromisos, con acciones en conjuntas y responsabilidades compartidas. Por supuesto que el valor de esa cogestión se ve generalmente más en las malas que en las buenas, con la administración de la crisis, pero también a la hora de ganar inversiones y tener un negocio sustentable. Después hay una cultura basada en valores, en integridad y en diversidad. Es una cultura que se transmite mucho a los empleados, se hace un uso intensivo de la comunicación, cosa que por la pandemia se vio intensificado en nuevas formas. Se busca una cercanía con el empleado permanente. Tenemos un esquema de comunicaciones internas muy, muy, muy profundo, que sigue lineamientos regionales y también globales, pero también obviamente locales. Entonces hay un nivel de integración en la comunicación muy grande. Y por supuesto con los estados en donde actúa la empresa, en particular en Argentina, con el Estado, un permanente intercambio de información, comunicación y también decisiones en común. Y tal vez, si bien es mucho y pasa todo el tiempo, pero tal vez un punto marcante, como fue para todos, fue la pandemia, fue la explosión de COVID, y cómo nosotros pudimos trabajar y gestionar en conjunto con el gobierno y con el sindicato protocolos y medidas y acciones que hicieron que después de toda esta desgracia que nos tocó y nos toca vivir, podamos ser la primera empresa grande industrial en abrir ambos centros de producción en Córdoba y en Pacheco debido a estos protocolos en conjunto, ¿no?, con el Estado y con el sindicato. Y protocolos que después fueron tomados como modelo para la industria. Eso nos llenó de orgullo. Pero, resumiendo, es una cultura de trabajo en conjunto, negocio sustentable, comunicación, gestión en conjunta con la representación de los trabajadores y nunca estar aislados, siempre estar en permanente contacto con todos y sobre todo con foco en el cliente, quien es el que sustenta este liderazgo en el mercado, ¿no?
Interesante esto, que aparte marcar tendencia en el sector, abrir las primeras plantas. Nos gustaría que nos cuentes cómo es la captación del talento. Es algo bastante interesante, sobre todo en las industrias tan específicas. ¿Cómo ustedes interactúan con el afuera para captar el talento ese que está disponible y luego brindarle ese desarrollo de carrera, así como lo has tenido vos, que ingresaste en el año 1996 y has hecho una carrera magnífica llegando a uno de los cargos principales, ¿no? Estando ahí en el borde de la dirección, llevando el área de capital humano, que esto también es importante cuando una empresa, nosotros observamos que tienen en el borde de dirección al director de recursos humanos, también habla de cómo se respeta a las personas. Pero me gustaría eso, que nos definieras cómo es este proceso de reclutamiento que ustedes tienen, si tienen plan de prácticas, si tienen plan de jóvenes profesionales, como muchas carreras, como muchas empresas, y el desarrollo, ¿no?, del trabajador en Volkswagen Argentina.
Bueno, gracias, porque es un gran tema que también nos gusta y nos apasiona. Hace mucho tiempo nos dimos cuenta que la mejor forma era promocionar la educación antes del empleo, y por eso creamos, en conjunto con la Universidad Tecnológica Nacional, el Instituto Ferdinand Porsche, y en ese instituto creamos dos carreras de grado, una ingeniería y una especialización en industria automotriz. Y de ahí formamos profesionales que luego tienen la oportunidad de trabajar con nosotros. También tenemos, en conjunto con escuelas secundarias de la zona, un plan dual. También tenemos programas de pasantía, programas de jóvenes profesionales y hasta un secundario para adultos. Entonces, en la base de la educación, en conjunto con presencia en universidades, es donde desarrollamos el interés por una carrera en esta empresa, el interés por la industria automotriz en sus distintas áreas, y desde ahí es nuestro punto de partida para poder captar talento, sobre todo en las carreras que nosotros creamos y sponsoreamos. También nos dimos cuenta que necesitamos, en el marco de la diversidad, promover el interés en las carreras técnicas, con una diversidad en principio de género y obviamente más amplio, para que seamos una empresa atractiva. En los últimos años eso creció mucho, sobre todo no solo por el foco en la producción, sino también en áreas como finanzas y sistemas. Ahí es donde es nuestro foco de captar talento, y después viene el desafío de cómo retenerlo y desarrollarlo. Como es una empresa muy grande, con muchas áreas y con un nivel de integración de tareas bastante grande, tenemos, como mencionaste vos, Juan, la posibilidad que nuestros empleados crezcan en todo sentido, en forma lateral, en forma vertical, que pasen por distintas áreas, que incluso trabajen con el tiempo en áreas que no tienen con el tiempo nada que ver con su formación de grado, que también tengan experiencia internacional. Es una empresa en donde hay reuniones que antes de empezar hay que ponerse de acuerdo en qué idioma vamos a hablar. Yo sé que suena tal vez un poco hasta tal vez arrogante, la palabra por ahí no es la mejor, pero es verdad que a veces hay que ponerse de acuerdo, porque tenemos un público que habla inglés, alemán, portugués y obviamente castellano. Entonces,
diversidad cultural real.
Hay una diversidad cultural real de origen, y hay equipos como el de recursos humanos, por ejemplo, que la diversidad de género ya no es nada, no es ni siquiera el punto de partida, porque ya está superado y hay una diversidad cultural tremenda. Si bien en la industria todavía hay mucho para hacer en el país, en la industria y en Volkswagen también hay mucho para hacer, pero bueno, En el marco del desarrollo hay muchas oportunidades. Hay muchas oportunidades de crecimiento, de experiencias, de cambiar de trabajo, de cambiar de proyectos. Nosotros tenemos una práctica en recursos humanos que es trabajar por proyectos multidisciplinarios, hacer proyectos transitorios y que diversas personas de diversas áreas se junten, trabajen sobre algo, entonces tienen la oportunidad de trabajar en algo que no es su día a día y los desafiamos con eso y tiene que tener resultados para el negocio. Entonces hay múltiples herramientas y después hay un programa de capacitación y entrenamiento que es corporativo, que es muy amplio, pero nosotros aquí también lo customizamos y también lo ampliamos. Tenemos una capacitación técnica muy, muy profunda con un centro de entrenamiento, uno en la planta y otro afuera, uno con mucho foco técnico en operaciones de producción, otro con foco en tareas administrativas y de soporte, y por supuesto interacciones con entidades de educación externa, con todas las modalidades, claro, ahora todas son virtuales, lo cual nos ayudó muchísimo. Tenemos un portal de recursos humanos con una oferta de capacitación muy amplia y siempre queremos hacer más, pero el talento, para resumir, lo enfocamos en las casas de estudio, activamente promocionando carreras, captando talento de ahí y una vez en la empresa con amplios programas de capacitación y desarrollo en el trabajo o afuera.
Para ir culminando esta rica entrevista y la verdad, estos mensajes que nos dejás sobre lo que esta organización Volkswagen Group Argentina, ingrese en www.volkswagen.com.ar, ¿cuál es el diferencial que les permitió mejorar todas estas acciones que ustedes vienen desarrollando, el Top Employer Institute?
Yo creo que primero el trabajo en equipo, después este enfoque de trabajo por proyectos que tenemos, donde nos integramos muy rápidamente. Esta es una empresa que tiene un enorme poder de organización, un enorme poder de realizar. Una vez que está planificado, no solo lo demostramos en la pandemia, sino antes y con cada proyecto que hacemos. Tenemos una enorme capacidad de trabajar en equipo juntos. Por supuesto que hay burocracia necesaria en el marco de una organización tan grande. Y lo que nos distingue es eso. Acá hay un equipo muy sólido, muy competente, muy comprometido. Acá hay discusiones apasionadas. En general somos apasionados por lo que hacemos. Y eso nos alinea muy bien. En las crisis nos destacamos. Es un equipo realmente muy valioso, eso nos destaca también la mirada que tenemos del negocio sustentable, nos destacan nuestras acciones de sustentabilidad y acción con la comunidad, que tenemos mucho en el campo de la sustentabilidad, desarrollamos muchos programas de ayuda a la comunidad en el marco de acción, tanto en Córdoba como aquí, en Buenos Aires. Hay un ejemplo concreto de cuidado del medio ambiente que en el lanzamiento de nuestro nuevo producto Taos se está haciendo con una planta de pintura completamente nueva y es la primera y única hasta ahora planta en Argentina de pintura con proceso en base a agua, o sea, no usa sorrente, es mucho más amigable con el medio ambiente y esa mirada también nos distingue. Entonces, si ponemos todo eso junto, y junto con nuestros programas de capacitación y entrenamiento, nuestra mirada en el negocio sustentable, nuestra cogestión junto con la representación de los trabajadores, nuestra comunicación interna, nuestro foco en la sustentabilidad, eso hizo que Top Employers nos certificara así, ¿no? Es producto de mucho trabajo. También que la empresa siempre entendió que certificar Top Employers no era un tema de recursos humanos, sino de la empresa. Nosotros tenemos en el directorio, nuestro recursos humanos es activo, es protagonista, no es un área ni de consulta, ni back office, ni de soporte, sino es activo realmente. Participamos en decisiones de negocio, no solamente con la mirada de recursos humanos, y eso hace que estemos completamente integrados y protagonistas. Y creo que eso nos distinguió para recibir esta certificación, de la cual estamos muy orgullosos y la renovamos cada año, por supuesto.
Agradecemos muchísimo a Darío Carosella, director de Recursos Humanos de Volkswagen Group Argentina. Recuerden ingresar a www.volkswagen.com.ar y nos encontramos el próximo martes aquí en el Observatorio del Trabajo. Así que muchas gracias, Darío, por tus aportes.
No, muchas gracias a vos, Juan, a todos por la oportunidad y un saludo grande.
Un saludo grande.
Este programa cuenta con el apoyo de Top Employers Institute, AFOR, Prevención Psicosocial, Startup OLE, ONIT Center, JobSora, Foro Recursos Humanos. Seguinos www.elobservatoriodeltrabajo.org.